en desarrollo.
¿Existen los agujeros negros? Por Javier Cuenca. Los llamados agujeros negros son cuerpos con un enorme campo gravitatorio, de los que no puede escapar ninguna radiación electromagnética, ni siquiera la luz, razón por la cual son negros. Se hallan rodeados de una frontera esférica que permite que la luz entre, pero no que salga. Los agujeros negros pueden ser de dos tipos: cuerpos de alta densidad y poca masa concentrada en un espacio muy pequeño, y cuerpos de densidad baja pero masa muy grande, como sucede en los centros de las galaxias. Pero, ¿existen realmente? El científico Stephen Hawking lo pone ahora en duda.
En términos muy simples, un agujero negro es una masa que ha colapsado de tal forma que la gravedad creada en su superficie es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Si imagináramos que podemos comprimir el Sol en una esfera de un radio de tan solo 3 kilómetros, la velocidad que debería alcanzar un objeto lanzado desde su superficie para escapar de su fuerza de gravedad sería superior a la de la luz. Como nada puede ir más rápido que la luz, nada podría escapar de ese Sol comprimido.
Gravedad brutal. La definición de agujero negro no es algo nuevo, sino que data de siglos. El agujero negro es un cuerpo que crea una atracción gravitatoria muy fuerte en su superficie y de cuya existencia no hay la menor duda. Esto se sabe hace 50 años, y hay una serie de fenómenos astronómicos que solamente se pueden explicar por la existencia de agujeros negros o de cuerpos que crean una gravedad absolutamente brutal.
El científico británico Stephen Hawking ha dedicado buena parte de su trabajo al estudio de estos cuerpos. En su libro Historia del Tiempo explicaba cómo en una estrella que se está colapsando, los conos luminosos que emite empiezan a curvarse en su superficie. Al hacerse pequeña la estrella, el campo gravitatorio crece y los conos luminosos se inclinan cada vez más hasta que no pueden escapar. Entonces la luz se apaga y el astro se vuelve negro.
Si un componente de una estrella binaria se convierte en agujero negro, toma material de su compañera. Cuando el remolino se acerca al agujero, se mueve tan deprisa que emite rayos X. Así, aunque no se puede ver, se puede detectar por sus efectos sobre la materia cercana. Los agujeros negros no son eternos. Aunque no se escape ninguna radiación, parece que pueden hacerlo algunas partículas atómicas y subatómicas.
Alguien que observara la formación de un agujero negro desde el exterior vería una estrella cada vez más pequeña y roja que terminaría por desaparecer. Sin embargo, su influencia gravitatoria seguiría intacta. Como en el Big Bang, en los agujeros negros se da la singularidad de que las leyes físicas y la capacidad de predicción fallan, por lo que ningún observador externo puede ver lo que ocurre en su interior.
Las ecuaciones que intentan explicar una singularidad de los agujeros negros han de tener en cuenta el espacio y el tiempo. Las singularidades se situarán siempre en el pasado del observador, como el Big Bang, o en su futuro, como los colapsos gravitatorios. Esta hipótesis se conoce con el nombre de censura cósmica.
Agujeros calvos. Hawking ha asegurado recientemente que no existen los agujeros negros, al menos según la concepción que teníamos de ellos hasta ahora. En concreto, el científico británico sostiene que el llamado horizonte de sucesos, la frontera invisible que retiene en su interior cualquier tipo de materia, incluso la luz, no existe como tal. Hawking sustituye esta barrera por lo que llama un horizonte aparente, que mantendría prisionera la materia solo temporalmente.
En palabras del autor de Historia del Tiempo, no se puede salir de un agujero negro en la teoría clásica, pero la teoría cuántica permite que la energía y la información logren escapar de él. Hawking admite que una explicación completa del proceso requeriría una teoría que combinara con éxito la gravedad con las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza. Una meta a la que los físicos intentan llegar sin éxito desde hace casi un siglo.
Según explica Universo, Xavier Barcons, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, la nueva hipótesis de Hawking guarda mucha relación con la teoría de que los agujeros negros son calvos, es decir, que no tienen pelo. Tal cosa significa que la materia, una vez engullida por uno de esos cuerpos, gracias a su atracción gravitatoria, pierde todas sus características, salvo la masa.
Lo único que vemos de un agujero negro desde fuera son tres cosas: la masa que tiene, si está girando o no, y si tiene carga eléctrica o no la tiene. Esto significa que los agujeros negros, de alguna forma, son unos sumideros de información también, dice Barcons. Una vez se ha tragado un camión a un agujero negro, le da igual que haya sido un camión o que hayan sido cuatro coches que pesen igual o cualquier otra clase de material.
Para explicar cómo se pierde la información en un agujero negro, había estudios recientes que estaban proponiendo la existencia de una especie de cortafuegos en su horizonte de sucesos, algo que este científico ve muy difícil de verificar experimentalmente.
Según Barcons, al ser muy difícilmente comprobable de manera experimental lo que dice Hawking, posiblemente va a tardarse muchísimo tiempo en saber si tiene razón. Desde el punto de vista de entender cuál es la sustancia o la física que opera en esas condiciones tan extremas, eso va a costar saberlo, si bien existe la posibilidad, nada desdeñable, de que en el plazo de unos años podamos tener una imagen directa de lo que es el horizonte de sucesos del gigantesco agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea.
En el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro de unos 4 millones de veces la masa del Sol, y que utilizando la técnica de la interferometría en ondas submilimétricas podríamos llegar a ver de alguna forma cómo es su horizonte de sucesos, indica este científico. En cualquier caso, si Hawking tiene razón y el horizonte de sucesos no existe, no veremos nada.
En opinión de Barcons, estamos hablando de rizar muchísimo el rizo en temas que uno tiene que explorar porque de ellos depende la consistencia de las teorías, pero que muy difícilmente conseguiremos verificar desde un punto de vista fehaciente como una observación astronómica. En resumidas cuentas, concluye el científico del CSIC, ni lo sé ni me importa.
Por su parte, Juan José Sáenz, catedrático del Departamento de Física de Materia Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid, dice que se ha investigado mucho sobre los agujeros negros y se ha llegado a grandes conclusiones. Y apostilla, claro, si el río suena es que agua lleva. Sí, físicamente es posible y yo creo que los hay.
Materia oscura. Nada que ver con los agujeros negros. Se conoce como materia oscura a todo aquello que los astrónomos no pueden ver ni detectar en forma directa, pero que se hace evidente a través de su atracción gravitatoria sobre otros cuerpos celestes. Xavier Barcons, del CSIC, que recalca que esta materia no tiene absolutamente nada que ver con los agujeros negros, lo explica de este modo. Cuando uno observa cómo se mueven las galaxias entre sí en el universo o cómo giran las estrellas alrededor del centro de aquellas, se ha venido confirmando desde hace casi un siglo y cada vez con más detalle que hay mucha más masa que la que estamos viendo.
Esto significa que uno percibe que el campo gravitatorio que actúa sobre las galaxias o las estrellas que dan vueltas a su alrededor es mucho mayor que el que crearían las estrellas que vemos con el telescopio. Todo lo que conocemos como materia visible no es capaz de generar el campo gravitatorio cuyos efectos estamos viendo en forma de movimientos.
Por tanto, subraya el científico, tiene que haber en el universo una cantidad importante de materia invisible, que es lo que conocemos como materia oscura. Esta materia en su mayoría no es ordinaria, es decir, no está formada por átomos, moléculas y partículas de las que están hechos habitualmente los planetas y las estrellas.
Cuando el medicamento es uno mismo, por Esther Peñas. Más de la mitad de los medicamentos se prescriben, dispensan o se venden de manera inapropiada, y la mitad de los pacientes no los toman correctamente, según datos de la Organización Mundial de la Salud. De entre los europeos, los españoles son los más adictos a la farmacopea, y en el ámbito mundial solo nos superan los norteamericanos. Las consultas patrias dispensan anualmente alrededor de 1.000 millones de recetas, 21 por persona y año.
Abusamos de las medicinas. Muchos de los episodios que nos conducen al médico de cabecera podrían zanjarse con remedios naturales. Así al menos lo asegura Frédéric Salmon, toda una autoridad en Francia. Este cardiólogo, nutricionista y especialista en higiene del Hospital Europeo Georges Pompidou de París, acaba de presentar en España su último libro, El mejor medicamento eres tú, Aguilar, un vademécum casero para atajar pequeñas molestias y un cuaderno de bitácoras sobre hábitos saludables que conducen a la postre nada menos que a la felicidad.
En un mes, solo en Francia, el libro ha vendido casi 500.000 de ejemplares y ya se ha traducido a 19 lenguas. ¿Será un síntoma de que estamos muy enfermos? El propio Salmon nos contesta: no diría que estamos enfermos, sino que ya no tenemos ganas de estarlo. He escrito este libro partiendo de la premisa de que existen en el corazón humano, en lo más profundo del ser humano, caminos de curación sumamente potentes. Basta con conocerlos para utilizarlos y beneficiarnos de ellos, porque nos protegen de enfermedades y nos curan algunas de ellas. Este libro está concebido para que, cuando sea posible, evitemos los medicamentos.
Hay casos y casos, ya lo advierte el doctor. Situaciones en las que la química es indispensable. Pero también hay otras molestias y dolencias que eliminan ciertas prácticas. Cuando el corazón late a 150 pulsaciones por minuto, por un sobresalto, un sobreesfuerzo, la simple pulsión de los dedos en el cuello hace que el corazón se relaje hasta recuperar su ritmo normal. Es un ejemplo de lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, un ejemplo de esas pequeñas prácticas con las que podemos evitar calambres en las piernas, estreñimiento, dolores de cabeza.
Pese a lo escatológico del asunto, la mitad de la población mundial padece estreñimiento. De ahí que uno de los medicamentos más populares sean los laxantes. Pero como apunta el cardiólogo Galo, los laxantes irritan y no regulan y a la larga dejan de ser eficaces. Para combatir el estreñimiento basta adoptar una correcta posición en el retrete, ya que la que utilizamos cierra el ángulo rectal. Es como cuando se forma un nudo en la manguera del jardín. La posición perfecta es la de los retretes turcos, que permitían colocarnos en cuclillas, pero ya no existen. Cualquier otra postura que abra el ángulo rectal facilitaría el tránsito intestinal, evitándonos el uso de laxantes.
Chocolate contra el hambre. Y aunque no solo de pan vive el hombre, la dieta es uno de los basamentos sobre los que se sustenta nuestra salud. Salman lo afirma sin ambages. Comemos rápido, mal, a deshora, sin disfrutar de la comida, sin destilar una buena sobremesa. Y por si fuera poco, somos poco exigentes con la calidad de los alimentos y nuestro yantar es pobre en casi todo, excepto en grasas.
Habla Salman. Sí, comemos demasiado. Con solo un 30% menos de calorías, ganaríamos un 20% más de vida. Hay que perder peso, es importante. Un niño español consume a los 7 años tanto azúcar como su abuelo en toda su vida. En cambio, hoy, todo lo que comen los niños tiene exceso de azúcar. Y casi todo lo que comemos los adultos, exceso de grasas. Hace falta correr 7 kilómetros para perder lo que nos engorda un croissant.
Nuestro organismo está equipado para luchar contra la carencia, pero no contra el exceso. En los años 50, en España se consumían 5 kilos de azúcar por habitante y año. Ahora, 35.
Eso sí, cuando la báscula, o el espejo, ese descarado escribano de nuestras carnes, nos amonesta, raudos emprendemos las más variopintas dietas. Pero el doctor advierte, la mayoría de las dietas son un fracaso. Es mejor reeducar nuestro apetito. Por ejemplo, para evitar comer a deshora, cuando sintamos hambre basta con comer una onza de chocolate negro, 100% negro, puro, amargo. Evita el hambre, sacia, no engorda y además libera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Al tomar este tipo de chocolate, pero insisto, solo el puro, no sirve ningún otro, desciende el nivel de la grelina, la hormona del apetito.
El chocolate como aliado de una dieta natural, ¿quién lo hubiera dicho? O la clara de huevo, tal y como apunta Salman, aunque es un método menos cómodo, al menos si uno está fuera de casa.
Somos insaciables. Son palabras de este nutricionista que asegura sentirse fascinado por las cantidades que se sirven en los platos de los restaurantes españoles. ¿Cómo evitar comer más de lo necesario? Para muchos esta cuestión más que una pregunta es una plegaria. Reeducar el apetito, insiste Salman.
Por ejemplo, si comes mucho, hay que servirse una cantidad más pequeña en el plato y esperar unos minutos antes de repetir. ¿Qué sucede cuando en un refectorio se tarda demasiado en servir el segundo plato? Que desaparece el hambre. También funciona cocinar con pimienta, que quema grasa, en vez de hacerlo con sal, que acelera el apetito.
Y de postre, ayuno. Cada segundo producimos 20 millones de células para reemplazar las usadas o las muertas. Según envejecemos, ese proceso produce copias defectuosas, lo que genera enfermedades como cáncer y Alzheimer. Para disminuir esos errores, la solución pasa por activar la memoria biológica antigua. Salman propone el ayuno intermitente durante 16 horas, una vez por semana. Bebes agua, pero no comes. Asegura que 16 horas no son muchas. Nos hemos dado cuenta de que esta práctica disminuye el cáncer en un 20% y refuerza el ADN, procurando una fabricación en las copias mucho mejor.
Como los monjes, o más radical, como los anacoretas o eremitas, longevos eran, aunque no practicasen ejercicio físico, otro de los contrafuertes de la salud. Salman recuerda que bastan 30 minutos diarios. Los 20 primeros minutos se quema azúcar, pero a partir de ahí las grasas malas. Con media hora diaria de ejercicio se reduce el riesgo de padecer cáncer, Alzheimer y enfermedades cardiovasculares.
Por cierto, no es lo mismo practicar ejercicio los fines de semana, del mismo modo que uno no se lava los dientes únicamente sábados y domingos. La metáfora es del galeno.
Pero siempre hay algún ardid para perder un puñado significativo de calorías de manera sencilla. Salman nos lo comparte, la ducha fría. Puedes perder hasta 250 calorías estando 2 minutos bajo el agua fría, porque quemas la grasa marrón, que sirve para mantener la temperatura, y segregas endorfinas, lo que resulta un remedio natural contra la depresión y el estrés.
Se despide el cardiólogo Superventas recordando que una buena dieta y el ejercicio físico son decisivos para nuestra salud y por tanto para nuestra felicidad. Pero hay otras dos pechinas que sostienen la cúpula del bienestar, las relaciones sexuales y el sueño.
De las primeras, aparte de que también son trituradoras de calorías, drenan el sufrimiento y templan las tensiones. Son obligadas, dejémoslo en necesarias. No, obligadas, zanja Salman, quien alude a un reciente estudio que demuestra que en las mujeres que no mantienen ningún tipo de relación sexual, aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama porque no segregan oxitocina, la hormona del placer, cuya ausencia está aparejada con la aparición de este tipo de cáncer.
Terminamos, en la cama, porque el sueño es importantísimo. Si se duerme mal, aumenta la probabilidad de diabetes y obesidad. Salman aconseja no remolonear nunca una vez haya sonado el despertador, porque se imprime en el cuerpo una sensación de desgana y cansancio que se arrastrará durante todo el día. Asimismo, mejor dormir sin luz alguna y de haberla que no sea azul, color que incita a la depresión. Y por último, madrugar. Si el refrán avisa de que a quien madruga Dios le ayuda, Salman y la ciencia aseguran que cuanto más se madrugue, dentro de un cierto orden, más activos y dinámicos nos encontraremos, en consecuencia, más proclives a la felicidad.
Fenómenos de la luz. Reflexión y refracción. Por Marta Brugarolas. Cuenta la leyenda que en el nacimiento del arco iris hay un duende, y que este duende custodia un tesoro que será para aquel que sea capaz de encontrar su nacimiento. Hoy día todos sabemos que es imposible llegar al nacimiento del arco iris, porque este no es más que un efecto óptico y meteorológico. Pero la curiosidad por saber cómo y, sobre todo, por qué se produce, sigue sorprendiendo a más de uno.
La luz es uno de los elementos más llamativos que existen, pero también de los más complicados a la hora de explicar su procedencia y movimientos. Existen muchos fenómenos en la naturaleza que siempre han llamado la atención de muchos científicos y que siguen haciéndolo. Muchos de estos fenómenos, que resultaban inexplicables hasta hace unos cuantos años, hoy en día ya no resulta tan difícil darles una explicación.
Fenómenos naturales como el arco iris, el color azul del cielo o los atardeceres rojos se producen en parte por la reflexión y refracción de la luz. Entender estos dos conceptos no es muy complicado. Para explicarlo, primero debemos ir a lo más sencillo y tener en cuenta que en la naturaleza cada cuerpo emite su propia energía y refleja, por tanto, determinadas longitudes de onda y no otras.
Por lo tanto, y para Juan José Sáenz, catedrático del Departamento de Física de Materia Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando la luz incide sobre la superficie de un objeto, parte de esa luz se refleja, y eso es lo que se llama reflexión. Además, parte de la energía luminosa cambia de dirección cuando se transmite de un medio a otro, y eso es lo que conocemos como refracción.
Para entenderlo de una manera más práctica, bastaría con hacer un sencillo experimento. Por ejemplo, si sumergimos un lápiz en un vaso de agua, este parecerá que está torcido. Este efecto es lo que se denomina refracción de la luz.
La luz en la naturaleza. Bajo el nombre de fenómenos naturales se agrupan una gran cantidad de sucesos cotidianos, todos ellos sorprendentes y cuyos efectos han hecho a más de uno preguntarse el porqué de su aparición. Algunos de ellos tienen que ver con la atmósfera y con nuestra percepción. Son fenómenos que se explican en parte con la reflexión y la refracción de la luz.
Entre los más bellos espectáculos de combinación de colores que nos proporciona la atmósfera, el arco iris se encuentra en un lugar destacado. Este fenómeno óptico y meteorológico, que produce la aparición de un arco multicolor en el cielo, Se origina cuando los rayos del Sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. Y entonces aparece en el cielo esa curva coloreada con el rojo hacia la parte exterior y el violeta hacia el interior.
El origen de este fenómeno está en las reflexiones y las refracciones que se producen en el interior de una gota de agua. Como nos explica el profesor Sáenz, en la formación del arco iris también podemos ver este efecto. Ocurre cuando la luz del sol atraviesa gotas de lluvia que se encuentran en el aire, las cuales actúan como prisma dando forma al arco iris.
Según nos expone este catedrático, un rayo de luz solar, esos que ayudan a formar el arco iris, cambia su dirección 3 veces mientras se mueve a través de una gota de lluvia. Primero entra en la gota, luego se mueve hacia el extremo opuesto de ella y finalmente vuelve a refractarse cuando sale de la gota de lluvia en forma de luz dispersa y se descompone en colores. Esta descomposición es posible porque el índice de refracción de la gota de agua es ligeramente distinto para cada longitud de onda, para cada color del arco iris.
Si seguimos hablando de fenómenos naturales, el color del cielo es sin duda uno de los más llamativos. Sabemos que el cielo es azul, pero si lo analizamos un poco más en profundidad, lo que realmente estamos haciendo es mirar el aire. En este punto, por tanto, cabe preguntarse, ¿por qué el cielo es entonces azul?
El profesor Sáenz nos aclara esta duda. Este fenómeno tiene que ver con la composición de la luz. Esta está formada por los distintos colores del arco iris y al chocar con la humedad de la atmósfera se produce el mismo efecto que si pasáramos la luz por un prisma. La luz se dispersa en todos sus colores gracias al fenómeno de refracción. Al dispersarse esa luz, la desviación de los colores de longitud de onda corta, azul y violeta, es máxima y para los de onda larga, como el rojo o amarillo, es mínima.
Ese es, por tanto, el secreto de por qué el cielo se ve de color azul y se explica también por qué en el espacio el cielo es negro. En el espacio no hay ninguna partícula que pueda refractar en la luz del sol, termina diciendo el profesor Sáenz.
Luz más allá de la Tierra. No solamente en la Tierra se pueden ver los efectos de reflexión y refracción de la luz. En nuestro único satélite natural, la Luna, se puede percibir también esta consecuencia. El halo de la Luna, por ejemplo, es un fenómeno que se produce cuando la luz de la Luna atraviesa una delgada capa de cristales de hielo en lo alto de la atmósfera. Estos cristales de hielo hacen de prismas, separando la luz en un arco iris de colores que rodea la Luna. Normalmente, no podemos diferenciar toda la gama de colores, ya que el efecto no es lo bastante intenso. Lo que vemos, por tanto, es un halo de color blanco.
Además, si nos alejamos un poco más de nuestra galaxia, podemos apreciar también este efecto. Como nos explica Xavier Barcons, profesor de investigación del CSIC, la refracción atmosférica en el universo es el fenómeno por el cual la luz de un astro se curva al penetrar en la atmósfera de la Tierra y ocasiona que su posición aparente sea más elevada que su posición real.
Más allá, en nuestra galaxia, también se pueden apreciar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. Como nos cuenta el profesor Barcons, hay muchos fenómenos astronómicos que solamente se pueden explicar a través de la reflexión de la luz en superficies más o menos densas. Lo que pasa es que estas reflexiones no son acromáticas, como uno espera que sean. Cuando uno se refleja en un espejo, el espejo refleja igual la luz verde que la azul y que la amarilla, pero no existe un reflector perfecto en la naturaleza y, por tanto, en el cosmos tampoco.
No solamente en la luz. Además de la luz, la refracción también se deja notar, por ejemplo, cuando hablamos del sonido. La propagación del sonido en el aire también sufre refracciones, dado que su temperatura no es uniforme. Como nos explica Xavier Barcons, aunque la refracción del sonido no es tan importante como la de la luz, esta consiste en la desviación de las ondas en la dirección de su propagación cuando el sonido pasa de un medio a otro.
Si nos encontramos en un día soleado, por ejemplo, las capas de aire próximas a la superficie terrestre están más calientes que las altas y la velocidad del sonido, que aumenta con la temperatura, es mayor en las capas bajas que en las altas. Ello da lugar a que el sonido, como consecuencia de la refracción, se desvíe hacia arriba. En esta situación, por ejemplo, la comunicación entre dos personas suficientemente separadas se vería dificultada.
Estas ondas, como las de la luz, también se podrían calcular, y así nos lo dice el profesor. Estas ondas se podrían medir fácilmente con un instrumento de precisión específico, como un colimador muy fino de sonido y una pecera, por ejemplo.
La refracción, por tanto, es un fenómeno sumamente importante, ya que trata de las desviaciones que sufren las ondas en la dirección de su propagación, teniendo en cuenta que en la refracción el ángulo de entrada de la onda ya no es igual al ángulo de salida.
El ser humano seguirá, pues, admirando una gran cantidad de fenómenos naturales sorprendentes gracias a esta refracción, que junto a la reflexión llenan la naturaleza de diferentes efectos cromáticos y sonoros.